Amén. Señor, hacia ti corro. Amén. ¿No están contentos de que pueden correr a Él esta noche? Amén. Él siempre está ahí. Nunca decepciona. Amén. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos una vez más. Parece que vamos a estar en casa por un tiempo ahora, lo cual estoy anticipando. Siempre es agradable salir un poco, pero es aún mejor regresar a casa. No hay lugar como casa, como dicen. Amén, amén. Traemos saludos de la iglesia en española, del compañerismo y de otras iglesias, asimismo, que estaban atendiendo las reuniones especiales, los cuales las reuniones salieron muy bien. Estamos agradecidos por los tiempos que tuvimos las iglesias hermanas y la oportunidad de salir y tomar algo que ministramos por 6 servicios y tratar de meterlo en un servicio. Simplemente agradecemos al Señor por su bondad y su misericordia. Sabemos que ha habido mucha enfermedad que anda pasando una vez más. Sabemos que el diablo no se ha ido a la cama. Él no está tirando la toalla. Está pegándonos tan duro como pueda. Pero leímos la parte de atrás del libro y sabemos quién es el ganador y quién es el perdedor. Y estamos confiando en Dios en todas las cosas. Amén, amén. Hebreos capítulo 12. Comenzaremos en el versículo 18. Este será la revelación del libro abierto, parte 7. No sabemos si vamos a tener otra porción, pero tendremos esta porción esta noche. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Pablo dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, en Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es sin número. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no están contentos? Nos está moviendo, no es de una manera hoy y de otra manera mañana, es inmovible, es inestremecible. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, no un temor atormentante, sino un temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor y no tenemos temor de ese fuego. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más, Señor, para tener compañerismo alrededor de tu palabra. Pedimos que tomes tu palabra y la hables, que tomes tu palabra y la oigamos y que tomes tu palabra y nos la enseñes y que tomes tu palabra y la haga vivir entre nosotros. Padre, somos un pueblo necesitado, como oímos unas cuantas veces aquí esta noche, te necesitamos más que nunca y estamos agradecidos por eso, Señor. No estamos diciendo que te necesitamos más por algún tipo de desesperación, pero te necesitamos más por solo el entendimiento de que eres nuestro todo en todo. Tú eres nuestro todo, Señor, y es tu deseo que nosotros dependamos de ti completamente. Y así que, Señor, venimos ante ti felizmente y venimos ante ti dando a conocer nuestras peticiones con agradecimiento en nuestros corazones ya, porque sabemos que estuvo en el plácito darnos estas cosas, como ya oímos esta noche, que sabemos que el carácter formado por las cosas que ocurren en nuestras vidas, que no hay otra manera en que ocurran, es el mejor método que tienes tú y traerá ese carácter en nuestras vidas y causará de que te conozcamos en maneras que nunca te conoceríamos de otra manera. Así que, Señor, te agradecemos por adelantado y sabemos que haces todas las cosas bien. Bendice a tu pueblo, Señor, aquellos que están presentes, los que están escuchando y aquellos que escucharán, y te damos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. La revelación del libro abierto, parte 7. Así que Pablo dice aquí que no hemos venido al monte Sinaí como el pueblo de Israel una vez lo hizo, pero hemos venido a la cima de un monte. Y así como la iglesia de los primogénitos tuvieron que llegar al monte de Sion, así nosotros hemos regresado a ese mismísimo lugar en esta hora. Hemos tenido que regresar al mismo lugar donde ellos estaban parados, listos para el rapto, listos para la venida del Señor, listos para el cambio de cuerpo, listo para la manifestación de los hijos de Dios, listo para que todas las cosas sean traídas bajo los pies del cuerpo de Cristo, incluyendo la muerte misma. Y así como la iglesia de los primogénitos tuvo que llegar al monte Sinaí siendo la iglesia temprana, la iglesia alfa, la iglesia de Efesios, así nosotros hemos regresado al mismo lugar en esta edad y esta hora. Hemos ascendido sobre siete edades a la misma cima del monte, comenzando de Efesios en la parte de abajo y llegando hasta la parte de arriba en la edad de la iglesia de la Odisea, y este monte es el monte de Sion. Si van a Jerusalén, es el pico más alto que esa ciudad Jerusalén está edificada sobre él. Sabemos que Jerusalén está edificada en un monte y hay varios pequeños picos que están en esa cordillera, por así decirlo. Si vemos la Santa Catalina, vemos varios picos allá y cada uno de ellos tiene un nombre. Pero la cordillera se llama la Santa Catalina. Así lo es con donde Jerusalén está. Hay una pequeña cordillera ahí y hay pequeños picos y sobre las cuales está edificado. Y el monte de Sion está en la esquina del suroeste de la vieja ciudad de Jerusalén, y es donde la ciudad de David fue edificada. Y recuerden que David fue ungido por el profeta Samuel para ser rey en la ciudad de Belén, de acuerdo a la elección de Dios. Y en Belén, de Belén, pueden de hecho ver las colinas donde Jerusalén está, no está muy lejos. Así que Belén estando en el sur, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl el mismo día en que David fue ungido para ser rey. Y un espíritu malo vino sobre Saúl en vez y comenzó a angustiarlo, dice las Escrituras. Así que los siervos de Saúl les pidieron a David, que encontraran a los músicos que tocaran con el arpa con habilidad y lo trajeran ante Saúl para que tocara, para que ese espíritu malo se apartara. Y Saúl estuvo de acuerdo y buscaron a alguien de tal estatura, en esa categoría y ese carácter, y eligieron a David y le dijeron a Saúl, y Saúl dijo, sí, tráiganlo. Y así que David fue enviado por su padre con pan y vino y con un corderito como sacrificio, y fue enviado para tocar el arpa ante Saúl. Y cuando Saúl conoció a David, David inmediatamente encontró favor ante sus ojos, y Saúl lo eligió para ser el portador de armadura, porque que es interesante, porque no fue mucho más tiempo después de en que David encara a Goliat y Saúl le ofrece su armadura. Bueno, no es así de extraño que le ofreciera su armadura, porque ya era el portador de su armadura, ya estaba familiarizado con ella. Así que David tocó el arpa con habilidad y el espíritu malo se apartó de Saúl, y luego David sirvió fielmente bajo Saúl, aunque Saúl había tratado de matarlo dos veces, tirando una jabalina y le falló. Y David, por supuesto, se halló que era digno de confianza, que era fiel, y pasaron 7 años del tiempo en que David fue ungido para ser rey, al tiempo en que de hecho fue coronado sobre como rey sobre Israel, y fue coronado en la ciudad de David. Y podemos ver esto, que esto prefigura a Cristo siendo ungido en el monte de transfiguración para ser rey, cuando una voz habló del cielo diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego 7 edades de la iglesia pasaron antes que nosotros. De hecho, lo coronamos en el monte de Sion como rey en el milenio, coronado como rey de reyes y señor de señores, que gobierna y reina para siempre. El hermano Branham dice en el mensaje: sonido incierto, Padre Celestial, ayúdanos esta noche. Ahora estos testimonios, ¿cómo podemos ponernos de pie? ¿Lo puedes poner? ¿Cómo podemos pararnos? Y ayúdanos este testimonio, cómo podemos pararnos cuando llegamos allá y ver a Daniel. Oh, yo quiero ver, quiero pararme por 1,000 años y solo escucharlo. Quiero ver a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Barnabas. Quiero verlos a todos, pero por sobre todo quiero ver a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y nos paramos ahí cuando los ángeles acampan alrededor de esta tierra y nos oyen cantar los cantos de redención. Ellos no saben de qué estamos hablando. Ellos nunca han perdido, nunca estuvieron perdidos, no tuvieron que ser redimidos. Pero cuando nosotros lo coronemos rey de reyes y señor de señores, y cantemos los cantos de Sion, redimido por la sangre del Cordero, ¿qué tiempo será? Estamos anhelando esa hora, y la iglesia dice: oh, ese va a ser un gran tiempo, amigos. Va a ser un tiempo maravilloso. Y cantaremos: eres digno. Yo estoy seguro que va a haber muchos cantos nuevos que son cantados así mismo. Así que en la Biblia sabemos que Jesús llama a su iglesia un monte santo. Y en la parte de arriba del monte hay un espacio entre el cielo y la tierra. Y en la cima del monte estás lejos de las cosas de esta vida. Si uno va a la cima del Monte Limón, uno puede respirar un respiro de un suspiro de aliento, por todos los problemas están ahí abajo, y todas las cosas que encaras diariamente están abajo, y ves hacia abajo y se ven todos tan pequeños. Nos vemos con un montón de hormigas corriendo y pensamos que todo esto es tan importante, pero cuando subes a un punto de vista más alto, te das cuenta que esas cosas ahí abajo no son tan grandes como tú piensas que lo son, y no estás encarando esas cosas cuando subes a la cima del monte. Así que el hermano Branham dice: cuando lo coronemos rey de reyes y señor de señores y cantemos los cantos de Sion, estaremos arriba en el monte de Sion, redimido por la sangre del Cordero. ¿Qué tiempo será? No estaremos pensando sobre las cosas del mundo. No estaremos pensando sobre todas las pruebas y todo aquello por lo que pasamos. Nuestras mentes estarán enfocadas. Todos nuestros problemas serán levantados, nuestras batallas habrán terminado. Así que en la cima del monte estás lejos de las cosas de la vida, estás lejos de las cosas que tendemos a enfocarnos en ellas. Y también cuando estás en la cima del monte puedes ver lo que está detrás de ti, puedes ver hacia dónde vas, lo que estás corrientemente encarando, y puedes ver lo que está delante. Puedes ver cosas que han de ser, pero tienes que estar en la cima del monte para poder ver esas cosas. Así que Dios se ha encontrado al hombre en la cima de los montes muchas, muchas veces, desde el mismísimo principio, cuando el hombre fue desterrado del huerto del Edén. Hay muchos episodios donde Dios se encuentra al hombre en la cima de la montaña, y Jesús le dijo a Pedro que él iba a edificar una iglesia. Leemos eso en Mateo 16, y que él colocaría cada piedra en la iglesia personalmente. No sería alguien más colocándolos en la iglesia. Su salvación no dependería de nadie más, sino de Jesucristo mismo. Colocaría cada piedra en la iglesia en la que él está edificando. Y él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Y por supuesto sabemos que las piedras representan a los individuales hijos e hijas de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y sabemos que todas las piedras colectivamente representan la novia de Cristo, representa a la iglesia, la verdadera iglesia, pero también representa a la novia de Cristo. Y él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la revelación de sí mismo al creyente individual. Cada uno lo conocerá personalmente, y la iglesia dice amén. Mateo capítulo 16, versículo 28 dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que recuerden que la revelación de Pedro en Mateo 16 fue que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús dijo, ¿quién dicen ellos que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y por supuesto sabemos que en su ministerio de Hijo del Hombre se estaba revelando como Hijo del Hombre. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así que Pedro, de hecho, está hablando de cómo Jesús será conocido a nosotros durante las edades de la iglesia, pero al mismo final de las edades de la iglesia lo conoceremos como Hijo de Hombre una vez más. Así que fue revelado a Pedro que se revelaría como Hijo de Dios durante las edades. Y luego el capítulo 17 comienza seis días después, por supuesto, después de seis días, es el séptimo día, correcto. Es un tipo después de seis edades de la iglesia, entra la séptima edad de la iglesia. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Los está llevando al final de las edades de la iglesia, llevándolos a la cima, casi una iglesia completada, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que está siendo transfigurado en su día venidero, está siendo transfigurado en lo que, como él aparecerá en su segunda venida. Y luego, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Aquí Pedro se está emocionando mucho, como usualmente lo hace, y por supuesto, no han recibido todavía el Espíritu Santo porque no ha sido dado. Jesús no ha muerto en la cruz aún. Así que Pedro está mostrando su entusiasmo y quiere correr tras esto y correr tras lo otro, y dice, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que hay una nube que aparece encima de ese monte. Y amigos, hay una nube que apareció encima de ese monte en nuestro día. Fue profetizado ahí. Lo que estaban viendo era una visión. Ellos vieron esta visión, y la visión era de cosas que ocurrirían en nuestro día. Y por supuesto, saben, es interesante, la hermana Baker y yo visitamos ese monte en el que Jesús ascendió, donde la transfiguración ocurrió. Y saben, uno no puede inventar estas cosas. Sí hicieron un tabernáculo, saben, algo para Moisés, Elías, Y para nuestro Señor, y Jesús les dijo que no hicieran eso, correcto, pero sin embargo lo han hecho y ni siquiera parpadean. La iglesia católica ni siquiera parpadea sobre eso. Y cuando al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Así que, ¿por qué en un monte? Bueno, Jerusalén misma es una ciudad que está edificada en una colina, y el tabernáculo es aún más alto. Hay un fundamento, está la pared del oeste que todavía está ahí encima de la ciudad de Jerusalén. Y el tabernáculo está edificado sobre eso, y el tabernáculo hubiera sido el lugar más alto. En la parte de arriba del tabernáculo hubiera sido el lugar más alto en Jerusalén. Así que la nueva ciudad, nuestro futuro hogar, va a estar localizado en la misma área geográfica. Ese lugar es especial y siempre será especial, siempre ha sido especial. Y simplemente uno tiene que preguntarse, ¿por qué todas las religiones principales del mundo quieren ese pequeño pedazo de bien raíz? ¿Por qué eso? Hay todo tipo de lugares alrededor del mundo que pueden luchar por ello, pero han elegido poner su atención en ese pedazo de bien raíz, porque es especial, es en nuestro lugar, futuro hogar. Así que recuerden que Lucifer ha hecho su jactancia, como vimos antes, como registrado por el profeta Isaías, en Isaías 14, versículo 13. Isaías dice: tú que decías en tu corazón. En otras palabras, tú no lo hablaste. Tú dijiste esto en tu corazón y la palabra está discerniendo su corazón. La palabra está discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. Así que la palabra está diciendo, esto es lo que estabas pensando, y la gente quiere criticar a los profetas, que son hechos de una manera especial, que ellos pueden impartirnos cosas a nosotros. No son ellos los que lo están haciendo. Es el Dios que Dios colocó en sus vidas, y es la palabra la que está discerniendo. Tú que decías en tu corazón. Así que esto es la palabra discerniendo los secretos de los pensamientos de Lucifer. Este es tu plan. Tú pensarás de que te estás saliendo con la tuya con esto. Tú pensarás de que Dios no lo sabe. Tú pensarás que tu plan es un misterio escondido, pero esto es lo que dijiste en tu corazón. Subiré al cielo, dice él. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sabemos que las estrellas de Dios son los hijos de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que esa ha sido su meta todo el tiempo, pero él nunca lo hará. Él nunca logrará eso. Él nunca será adorado por los hijos de Dios. Amén. Nunca sucederá. Como Dios de esta edad perversa, él engañará a todos excepto a los mismísimos elegidos, los elegidos de Dios. Ellos serán engañados, lo adorarán, pero los elegidos de Dios nunca harán eso. Hijos e hijas de Dios nunca lo adorarán. Y luego Pedro toma esa experiencia que tuvieron con Jesús sobre el monte y esa visión que tuvieron en el monte de transfiguración y nos lo predica en 2 de Pedro capítulo 1. Así que esta experiencia que tuvo, de la cual escribió en Mateo capítulo 16, lo tocó de tal manera y era de tal importancia que él está escribiendo sobre ello poco antes de que su carrera haya sido corrida y antes de que nos dejara. Y lo estás mencionando de nuevo, hablando como que si sucedió ayer. Toma esto de la nos lleva del fundamento de fe de la iglesia, la primera virtud que es fe, y muestra cómo las virtudes son añadidas o edificadas, una siendo colocada encima de la otra en cada edad de la iglesia, y nos muestra que el cuerpo de Cristo terminado ha sido coronado por Cristo mismo, la piedra de corona de perfecto amor, y dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, él dice, los hacen, no que ustedes lo hacen, los hacen, no que ustedes personifican o que tratan de ser, ellos los hacen, de que nunca caigan. Así que Cristo edifica al individuo en la mismísima manera en que edifica su iglesia durante las edades. Y hubo una cierta virtud que era predominante en cada edad que uno vio, que estaba siendo añadida a la iglesia, pero el creyente en Cristo, todos los siete atributos o virtudes están en el creyente, son vivificados por el Espíritu Santo, pero cada uno de ellos tiene que sonar, cada uno tiene que manifestarse, cada uno tiene que entrar a la vista, cada uno de ellos tiene que llegar a ser la mismísima naturaleza que es predominante en el creyente en Cristo. Y luego los corona, los sella con el Espíritu Santo, los sella con la gran piedra de corona, Cristo. Así que nos muestra que el cuerpo terminado es coronado por Cristo mismo, la piedra de corona de perfecto amor, y dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, los harán que nunca caigan. Así que Cristo edifica al individuo de la misma manera que está edificando su iglesia durante las edades, comenzando con la piedra de fundamento de fe. Tengan fe y nazcan de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la piedra de fundamento para la iglesia, la colocación de la piedra de corona de perfecto amor en el final de las edades. Y el hijo e hija de Dios nacido de nuevo es sellado por el Espíritu Santo de Dios, y la persona de la palabra viene y corona al creyente, él siendo la cabeza del cuerpo, él dirige al cuerpo y él vence en el cuerpo. No son ustedes venciendo, es Cristo en ustedes que está venciendo. Él ya ha vencido al mundo, ahora está venciendo en ustedes y a través de ustedes. Así que no es tanto asunto de lo que están haciendo ustedes, es asunto de lo que ustedes, a la que se están rindiendo ustedes. Así que ellos reciben una nueva mente y piensan sus pensamientos y hablan los pensamientos de él, lo cual es su palabra, y le dan preeminencia a ello, y su enfoque es de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra así como lo es en el cielo, y su voluntad es su palabra. Así que hemos llegado a este monte una vez más al final de las siete edades de la iglesia, y Jesús ha edificado una iglesia. Y es una iglesia que es como un monte, también es como una ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y no estamos en el fundamento o la piedra angular de la edificación de la iglesia, pero estamos en la unión de la piedra de corona y el cuerpo de la iglesia, donde los misterios de Dios han sido revelados. Así que en la cima del monte oímos su voz, encima del monte, él nos susurra sus secretos. Aquellos que están al pie de los montes oyen truenos, oyen ruido. Aquellos que están en la cima oyen una voz, claramente oyen una voz, y es muy clara para nosotros, así que ya no es un misterio. Es tiempo ahora de que el misterio sea dado a conocer. Es tiempo de que el silencio sea roto. Es tiempo ahora que el trueno sea interpretado para que podamos oír claramente la voz, en vez de que suene como sonido, que uno no puede distinguir, que uno no puede descifrar. Así que es en la cima del monte donde oímos su voz. Él nos susurra su gran secreto de amor, porque a ustedes es dado conocer los misterios. Amén. Y esto no es algo a lo cual tienen que luchar o estrenarse por eso, aunque la gente lo predique de esa manera, pero es algo que tienen que oír. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la mente de ustedes y la actitud de ustedes, y sí, aún la naturaleza de su espíritu, ahora es del cielo. Ustedes dicen, eso es imposible, hermano Doug. Bueno, solo con el hombre es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Humanos no pueden tomar la vida de un ser viviente y colocarlo en otro, haciéndolo una nueva criatura viviendo en el mismo cuerpo, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Él no solo puede hacerlo, lo está haciendo. La educación no puede hacerlo, la ciencia no puede hacerlo, solo Dios puede hacer eso. Satanás ciertamente no puede hacerlo. La nueva naturaleza del espíritu de ustedes desea las cosas del cielo por encima de las cosas de la tierra. No es asunto de que ustedes cambien de parecer, es asunto de que la mente de ustedes sea cambiada. Es una cosa de que ustedes cambien de parecer y otra cosa de que la mente de ustedes sea cambiada, tomar la mente de Cristo. Amén. Así que los hijos de Israel sabemos que llegaron a la base de este monte, y este monte se estremeció y tembló y humo salió de él y truenos fueron emitidos de él. Fue una impresionante vista, fue una vista que asustaba. Aún Moisés mismo tembló. Cuando la voz de Dios habla sobre la tierra tiembla y la tierra se estremece. Salmo 68, versículo 8 dice así, David dijo, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Así que aunque esto está bajo la sangre de machos cabríos y carneros, aunque fue bajo el pacto de la ley, fue un tremenda vista, era una impresionante vista, todavía era algo que uno no se acercaba a ellos ligeramente. Todo tembló por causa de la voz que estaba hablando. Así que amigos, si eso ocurrió bajo la sangre de machos cabríos y carneros, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ser cuando ocurra bajo la voz de Dios? Así que la voz de Dios derriba reinos. La voz de Dios rompe todo grieta. La voz de Dios a un pueblo causó que a través de un pueblo causó que las murallas de Jericó cayeran. La voz de un mero humano no puede hacer eso. Y lo más asombroso es que no hemos venido a un monte para ser llenados de nuevo con temor cuando se da la ley el pacto del Viejo Testamento, el pacto de la ley no traía libertad. La ley traía era culpable al romper la ley una vez que la ley fue dada a la gente. Ahora eran culpables porque la ley señala a dónde transgredieron la ley. Antes eran inocentes porque no había ley. Así que el pacto de la ley no trajo libertad, sino que trajo esclavitud. Sabemos que en el monte de Sinaí una propuesta de matrimonio estaba siendo dada en ese día de Pentecostés en ese monte y era una vista terrible. Esto sonaba más como una boda de escopeta. No es así, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que se espera. Y así sucesivamente. Así que una propuesta de matrimonio estaba siendo hecho como fue en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios había descendido a escoger una novia del Viejo Testamento y hablarle a su novia. Y hubo un tipo de temor que cayó sobre el pueblo. Era el mismo tipo de temor que tenían allá en Egipto. Cuando Faraón y su ejército, la esclavitud bajo la cual estaban, pero era de hecho un mayor temor que ese, porque este Dios era Dios, no como el Dios egipcio al cual oraban y hacían ofrendas a él. Nunca hicieron lo que decían que estaban haciendo. Este Dios era real. Pablo dijo que no hemos sido traídos a esclavitud de nuevo para temer, sino que hemos sido traídos a una gloriosa libertad de gracia. Y simplemente me asombra cómo una iglesia no quisiera caminar en esa gracia, cómo una iglesia no quisiera tomar ventaja de esa gracia, correcto, y no llegar tan lejos con ella que lo vuelven en una desgracia ahora, sino que una manera de saber que la gente no está queriendo caminar en esa gracia es que todavía están bajo una ley. La ley es lo que prevalece. La ley es lo que los gobierna. Saben, todo el mundo está viendo a la gente como rompedores de ley o potenciales rompedores de ley. Están confiando en el hecho de que no rompieron una ley y por eso todavía son salvos, correcto. Así que Zacarías, de hecho, ve la mismísima visión que Juan el Revelador vio y lo registra, lo que Juan registró en Apocalipsis capítulo 1, Zacarías ve lo mismo. Capítulo 4, versículo 7, dice él, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Sabemos que es chato en la parte de arriba, será una llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. gracia a ella. Así que no solo gracia, sino que es una doble porción de gracia, correcto. Y sabemos que Eliseo pidió una doble porción de lo que Elías tenía. Y sabemos que aquí en el tiempo del fin tenemos un ministerio de Elías, y en la novia de Cristo es el tipo del ministerio de Eliseo que viene después. Y queremos una doble porción, y estamos recibiendo una doble porción. Gracia, gracia. Así que no es ley, no es cosas que se deben y no se deben hacer. Vamos, amigos, ayúdenme. Es una piedra que está descendiendo del cielo como en el monte de Sinaí. Recuerden, en el monte de Sinaí habían dos tablas de piedra, y Dios escribió en esas tablas de piedra, y cuando vino de la montaña, y esta era otra piedra, no es algo que estaba en la tierra, esta piedra viene del cielo como en el monte de Sinaí, pero es una piedra. No es una piedra que tiene leyes escritas en ella y no tiene vida en ella. Es una vida viviente. Esta piedra está viva. Así como las piedras que componen la iglesia son piedras vivas. No son piedras muertas, son piedras vivas. Así que esta es una piedra y corona viva. Es Cristo la palabra, y es el cumplidor de la ley. Él ha cumplido la ley y Él viene a unirse con el cuerpo. Y esa es una de las razones por las que clamamos gracia, porque Él es el cumplimiento de la ley. Dios no se deshizo de la ley y dijo, la ley ya no tiene que ser cumplida. No, la ley tiene que ser cumplida, pero es el que la cumple. Él es el que puede guardar eso, y Él viene a unirse con el cuerpo. Y es gracia porque Cristo está ahora viviendo en ustedes, dándoles poder para hacer las cosas que no pueden hacer ustedes mismos. Nosotros no podemos hacer estas cosas, y nunca podremos llegar al punto en que decimos, ¿sabes? Yo estoy haciendo esto, ¿correcto? Por eso tenemos que quedarnos humildes, tenemos que quedarnos dependientes de Él, ¿correcto? Porque Él es todo, y Él hace todo, y nosotros aprendemos a depender de Él y buscarlo en toda parte, en todo aspecto de nuestras vidas, y Él es el que nos guarda. Y la iglesia dice, y así que cuando estamos hablando de cómo no vamos a caer, cuando hacemos afirmaciones así, no es porque estamos pensando, saben, la gente están malentendiendo lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que hay cierta fuerza en nosotros y apuntamos con nuestros dedos a otros, ellos son débiles y nosotros fuertes. No, toda nuestra confianza está en Él, porque hemos llegado al punto en que nos damos cuenta, yo no puedo hacerlo, así que si yo no puedo hacerlo, no voy a tratar de hacerlo. En vez, yo voy a depender de Él y voy a confiar en Él, porque yo sé que lo va a hacer. Mi confianza está en Él. Él no va a fallar. Él ya lo ha probado. Él ya lo ha vivido. Amén. Así que si yo me rindo, Él hará lo mismísima cosa a través de mí que lo hizo hace 2000 años. En un miembro de la nueva raza, Él lo hará en todo el cuerpo por el mismo poder. Amén. Nosotros viviremos, nosotros guardaremos la palabra de Dios, amén, pero no por nuestro propio poder y fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Así que no son leyes de hacer y de cosas que se deben y no se deben de hacer. Es una piedra que viene del cielo para unirse con un cuerpo que está aquí sobre la tierra, y esa piedra ya ha cumplido la ley, y es gracia porque Él ha guardado lo que ustedes no pueden guardar. Amén. Nosotros no podíamos guardar la ley. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Nosotros no podíamos guardar la ley. Él nos manda a que seamos perfectos, así como el Padre, su Padre en el cielo es perfecto, y no podemos hacer eso sin Él. Pero con Él podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Así que eso no significa que no puede ser vivida, solo significa que no va a ser por nuestra habilidad, no va a ser por nuestra habilidad humana, no va a ser por nuestra decisión humana. Y saben, la gente quiere, es asombroso lo que la gente hará con esa elección humana. Harán esa elección humana, Dios, harán esa elección humana como que todo gira alrededor de esa elección humana. Si hacemos elecciones y se nos ha dado dado libre albedrío para elegir, pero no es nuestra elección que lo determina, es la elección de Él, correcto. Si ustedes van a estar ahí es porque ustedes fueron elegidos en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santo, para hacer esto, para hacer lo otro, amén. Y esa es otra razón por la que claman gracia. No fue la elección de ustedes, fue la elección de Él. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Así que donde Él está hay esperanza, donde Él está hay misericordia, donde Él está hay liberación. Y ya que nacemos de arriba, detestamos el pecado, no detestamos al pecador, pero detestamos el pecado y le tenemos que decir al pecado que hay una cura para la enfermedad del pecado y obra poderosamente en nosotros a medida hablamos. Porque ven ustedes, Dios nos amó tanto que nos salvó de nuestro pecado. Y Él no nos tomará en nuestro pecado, pero nos salva de nuestro pecado. Él no lo ignora. Él no dice, simplemente lo voy a ignorar. No, Él lidia con ello. El cielo no estará lleno de pecadores. No están contentos. No va a haber chismosos ahí, ni alguien que anda chismando. No va a haber gente que diga, yo realmente no creía eso, pero tú simplemente malentendiste. No va a haber gente así como Él en el cielo. Gente en la que puedes confiar y contar, gente que es real, genuina, que están en la imagen de su Hacedor. Así que, en otras palabras, solo los redimidos de Dios estarán allí, en esa ciudad. Y para ser redimido, primero debes reconocer que estás perdido y que no puedes vivir este evangelio por tu cuenta. Y si lo piensan por un momento, si pudieras vivir este evangelio por tu cuenta, porque lo necesitas a Él, no puedes vivirlo. Deja de tratar de salvarte a ti mismo, aleluya. Pero Jesucristo ha y Jesucristo va a vivir este evangelio. Amén. Esta palabra no regresará a Él vacía, será cumplida. Y por eso es que clamamos gracia a gracia. No tratamos el pecado, le ponemos un poquito de yodo, un poquito de esto, lo otro, un poquito de superaceite o lo que sea. Lo que hacemos es que llegamos a la píldora del Dios, y esa es la cura para la enfermedad del pecado. Tomas esta píldora y cura tu enfermedad de pecado, todos. Es lo que me encanta tanto, que no hace excepción de persona, no importa quién seas, curará tu enfermedad del pecado, amén. Curará la enfermedad de pecado tuya, y cuando estés curado de eso, odiarás el pecado. Todavía cometerás error, pero no voluntariamente. Odiarás el pecado y amarás a Dios una vez que tomes esta píldora del evangelio. Ya no amarás las cosas del mundo, sino que amarás las cosas del Señor. Vamos, amigos, amarán su palabra. Una vez que tomen esta píldora, la dieta de ustedes cambiará, sus deseos cambiarán, todo al respecto de ustedes cambiará, excepto al hombre exterior. Todavía se verán como antes se veían, excepto tal vez un poco más limpio, y reconocerán que Él ha descendido de nuevo a proponer matrimonio a su novia. Él está proponiendo matrimonio, amigos, y Él está intercambiando votos con su novia, y Él está susurrando sus secretos a ella. Por eso es que, amigos, ella sabe que se va con Él. Ella está oyendo de Él. Ella está oyendo cosas que nunca antes ha oído, y ella sabe que es la verdad. Y ella sabe que si Él no le mostrara, ella nunca lo vería. Ella sabe que ella no hizo ninguna cosa buena para merecer esto. Aleluya. Y Él está proveyéndonos una manera de escapar la concupiscencia de la carne y escapar el juicio que ha de venir sobre aquellos que rechazan su misericordia. Amén. Yo quiero su misericordia. Yo quiero su gracia. Yo quiero todo lo que tiene para mí. Y todo lo que tiene para mí es bueno. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice así, porque te tomaré y te traeré a tu propia tierra, te esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, los lavará con el agua de la palabra. seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que ese nuevo corazón es ese atributo, ese gene que está en el alma. Esa es la parte de ustedes que es vivificada, que vuelve a vida. Esa vieja naturaleza del alma muere. Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermano Branham nos dice que no es literalmente que tome, saque este espíritu y pone otro espíritu. Tienen el mismo espíritu, pero tienen una diferente naturaleza en ese espíritu. La nueva naturaleza de ustedes desea las cosas de Dios, aunque... Pero la vieja naturaleza deseaba las cosas del mundo. Dice, os daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que vivificará esa simiente que está por dentro, no va a ser una piedra muerta y una ley muerta, sino que va a estar viviendo, va a ser Cristo viviendo en ustedes, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Así que no son ustedes haciéndolo, correcto. Observa esto, obsérvame a mí, correcto. No, él causará que andes en sus estatutos y guardéis mis preceptos. Y que si no lo hago, lo harán. Si esto le sucede, ese va a ser el resultado. Y si ustedes son cambiados de esta manera, ese va a ser el resultado. Ustedes guardarán sus preceptos y los harán y los pongáis por obra. Los harán automáticamente, los harán no porque alguien los está forzando, no porque un látigo está siendo sonado, no que tienen temor de irse al infierno, lo harán porque quieren y simplemente lo harán automáticamente a medida que crecen en Cristo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Los guardaré de eso, gracias Señor. Os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Así que no penséis, buscar primero el reino y todas estas otras cosas serán añadidas a vosotros. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Gracias al Señor. Ahora, amigos, esto no es una afirmación figurativa que hizo aquí. Uno literalmente tiene una nueva naturaleza del espíritu de uno en la santificación y por medio de esa nueva naturaleza quieres hacer lo que es correcto. Quieres venir a la iglesia, correcto. Quieres servir a Dios, quieres agradar a Dios. Amén. Y luego él coloca su propio espíritu en el centro de tu alma después de que tu alma es vivificada y él llega a ser tu cabeza. Él llega a ser. Tú piensas sus pensamientos y sus pensamientos toman preeminencia. Tú quieres que tu voluntad sea hecha. Su voluntad es su palabra. Uno empieza a pensar sus pensamientos. Así que sabemos que nos hemos encontrado, encontramos nuestro nombre escrito en este libro abierto. Como pasamos por esta serie, vimos lo que era este libro abierto, lo que simbolizaba. Saben, el nombre de ustedes, por supuesto, es el carácter de ustedes. Su nombre es lo que van a hacer. Sus nombres los describen. Así que el nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero es el verdadero yo de ustedes que está por dentro, que necesitaba ser vivificado. Esa es la parte de ustedes que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Esa es la parte de ustedes que Él previó, que Él preconoció, que Él declaró qué tipo de vida viviría, qué tipo de atributos manifestaría, y es la palabra que vino de él, es la palabra que es vivificada, así que tiene que cumplir lo que Dios la envió a hacer. Es una simiente, es la palabra en forma de simiente, él vivifica eso y luego manifiesta lo que él los colocó a ustedes que hicieran, y el nombre de ustedes describe lo que está en esa simiente. El nombre de ustedes describe qué tipo de vida vivirían, y así que nos dimos cuenta que nuestro nombre está escrito en este libro abierto, no es un libro cerrado. Yo estaba pensando en esto, estaba ministrando sobre este pensamiento el viernes pasado en la noche. Hay muchas veces que el ministro está ministrando y algo viene a ti que no has pensado antes. Lo mismo le sucedió a nuestro profeta, dijo, eso fue fresco. Así que mientras yo estaba ministrando, estaba yo pensando de cómo los nombres que Adán iba a llamar, que iba Eva iba a decir, eso no es nada más que la verdad. Está estando de acuerdo que lo que está en el cielo sería hecho aquí en la tierra. Ese libro tenía esos nombres en él y, por supuesto, ese libro regresó a las manos del dueño original para salvaguardarlo y regresó a las manos del Dios eterno. Así que Satanás nunca ha visto lo que está escrito en ese libro, y no solo no ha visto lo que está escrito en ese libro, obviamente, como nunca lo ha visto, no lo puede manejar, no puede poner sus manos inmundas sobre él, no podía cambiar lo que estaba escrito en ese libro. Así que estaba sellado y manifestará lo que Dios eligió abrir ese libro aquí en el tiempo del fin. Y ahora esos nombres están siendo manifestados aquí en la tierra. Lo que ya estaba escrito en el cielo está siendo manifestado aquí en la tierra. Y es demasiado tarde, Satanás. No puede cambiarlo. No puede poner una marca contra esos nombres. Él no puede acusar a los elegidos de Dios. Así que no puede reescribir el nombre de ustedes. No puede borrarlo. Él simplemente tiene que encararlo a medida entre manifestación. Amén. Así que cuando Dios cuidó de esos nombres que estaban en el libro, dense cuenta que el libro mismo es un símbolo, los nombres mismos son un símbolo, está hablando de un pueblo. Correcto. Dios ha cuidado de ustedes antes de que ustedes aún vinieran aquí. Ha cuidado de sus propios pensamientos, ha cuidado de su propia palabra, y su palabra no regresará a él vacía. Amén. Manifestará a lo que le envió a hacer. Oh, eso debería darles tal descanso, debería de darles tal paz. Y la única manera en que él puede hacer eso es si él hiciera la elección. Aleluya. ¿Saben? No tomen una de estas más o menos intermedios calvinistas o armenianistas, algo entre obras y gracia, o puerta número 3 o puerta número 4 o 5 de posibilidades, una de las que la gente le gusta presentar en la religión, que de hecho era un pensamiento que yo pensé que era cierto por muchos años, era que Dios miró a lo largo del tiempo y vio qué elección ibas a hacer, y él te eligió basado en eso. Bueno, él no es Dios y tuviera que esperar y ver a través del tiempo y ver cómo todo resultó. Él sabía antes. Él los eligió a ustedes. Ustedes nunca lo eligieron a él. Él los eligió a ustedes. Esa es una cita. Él los eligió a ustedes en sí mismo. Así que si ustedes fueron elegidos en sí mismos, ¿cómo es que no resultarían como él quiere que resulten? Oh, pero ¿qué de mi elección? ¿Qué de la elección de Faraón? Vamos, amigo. ¿Qué de la elección de Judas? Él hizo unos vasos para honra y otros para deshonra, pero todavía harás la elección y todavía va a ser una elección difícil y todavía tienes que tener carácter desarrollado en tu vida y harás esas cosas por causa de quién eres. Y si eso no es quien eres, no te va a importar. Así que no dejen que el diablo le susurre que eso no sería justo. Alguien que no quiere ser eso, que quiere ser eso y no lo son. Ellos no van a quererlo ser. Es solo un hecho. Así que Dios no está tirando dados. Él no está haciendo como Lucifer, ¿saben? Tirando pensamientos a nosotros, dándole tiempo y tal vez todo resultará. No, amigos, él lo tiene todo ya resuelto, ¿correcto? Y verdaderamente llegamos a conocerlo de esta manera, como que nunca lo haríamos de otra manera. Esta es su manera de que nosotros lleguemos a conocerlo. Esta es su manera de moldearnos y formar nuestro carácter. Ahora tendré que tirar un asunto aquí rápidamente. Esto no es algo que yo les predicaría si ustedes no han nacido de nuevo. Hermano Branham, en esa serie de Hebreos, cuando él estaba hablando sobre el libro de Efesios, dijo él, predestinación y preconocimiento, dice, Pablo enseñó que después, antes de que llegaste a ser una nueva criatura, correcto, y puedes ver hacia atrás y ver que Nunca estuviste perdido, correcto. Que siempre eras de Él, que fuiste elegidos en Él. Pero todos nos acercamos a Él de la misma manera. Viniendo a Él, no sabemos de dónde vinimos, no sabemos sobre predestinación, correcto. Todos tenemos que llegar al punto donde reconocemos que somos pecadores, correcto, y todos comenzamos perdidos y buscando. Así que no es hasta que uno nace de nuevo el Espíritu de Dios que uno puede aún entender este gran misterio de predestinación y preconocimiento. Correcto. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Ni tampoco deberían de. Porque cada uno de nosotros tiene que obrar nuestra salvación con temor y temblor. Todos tenemos que presionar. Amén. Aleluya. Pero si esa simiente está dentro de ti, lo harás. No hay posibilidad de que no lo hagas. Ahora eso no lo hace más fácil a ustedes para pasar por ello. La cosa más difícil que alguna vez harán es morir a ustedes mismos y rendirse a Él. Pero harán eso. ¿Cuántos creen en eso? Así que hallamos que nuestros nombres estaban escritos en ese libro y el nombre que estaba escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo lo describe a ustedes, es el verdadero carácter de ustedes. Este mensaje, todos nuestros nombres están bajo el estandarte de este mensaje, porque la naturaleza, el carácter, lo que vamos a hacer en esta hora, todo está descrito en el mensaje de esta hora. Así que encontramos nuestro nombre que está escrito en el libro abierto, el nombre que estaba escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, y encontramos nuestra verdadera identidad en él. Y estamos llegando a ser la mismísima manifestación de lo que ese nombre declara sobre nosotros. No porque estamos tratando de ser eso, sino porque eso es lo que está dentro de nosotros y estamos diciendo, deja que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Yo me rindo, yo me rindo, yo lo rindo todo. Aleluya. Y reconocemos que solo por su gracia que podemos ser cambiados y la vieja vida de nuestro divorcio puede ser quitado de nosotros completamente. Solo es por gracia. Así que el hermano Branham en la Unión Invisible dice él, pero ustedes recuerden cuando cayó y el grano empezó a madurar. Está hablando de la historia de la iglesia, hablando de cómo el grano tuvo que caer y podrirse en la tierra y luego brotó y sacó un tallo y luego una hoja y la borla y formó ese grano una vez más. Dice él, pero recuerden, cuando cayó el grano empezó a madurar. Ustedes encuentran que antes de que el grano pueda madurar, todo en ese tallo tiene que morir, tiene que estar muerto. Así que lo que estamos llamando a la iglesia organizada, no puede haber ninguna vida en ella si ese grano ha de madurar, porque toda la vida tiene que pasar al grano. Y vemos eso en la naturaleza, ¿no es así? Vemos que el tallo del maíz volviéndose café y de trigo volviéndose café y el forro volviéndose café, dice, todo en el tallo tiene que haber muerto. Eso está hablando de la propia vida de ustedes también. Aleluya, dice, ¿no ven dónde estamos parados? La vida está nuevamente en el grano. Dice, ¿qué es? Exactamente como el mismo grano que cayó en la tierra, el mismo Jesús en forma de novia, el mismo poder, la misma iglesia, lo mismo, la misma palabra absorbida por estos y sale aquí y llega una cabeza aquí y toda esa vida que pasó por aquí recogió a su pueblo, ahora está formándose en una cabeza para el rapto. Dice él, bueno, ustedes se separaron de su primera unión por muerte espiritual. Ustedes murieron a su viejo yo. Ahora ustedes han nacido de nuevo, se han vuelto a casar con una nueva unión espiritual, no con su vida natural de cosas del mundo, sino con la vida eterna. Ese germen que estaba en ustedes en el principio los encontró. Ese germen que estaba en ustedes en el principio los encontró. Están oyendo de eso. Amén. Ahora el viejo libro de ustedes ha desaparecido con la vieja unión de ustedes. Ahora sus nombres han sido transferidos. Ustedes dicen, ¿quieres decirme de que mi viejo libro Dios lo puso en el mar de su olvido? Ustedes están perfectamente parados ante Dios. Ahora el nombre de ustedes está en el nuevo libro, el verdadero yo, el que está viviendo ahora. El muerto de ustedes tenía un diferente nombre. El ustedes vivo tiene un nuevo nombre, pero ese nombre ya estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, ya estaba identificado. Su nombre está ahora en el nuevo libro. No lo está encontrando, sino es que donde ustedes se encuentran, no en el libro de la vida, sino en el libro de la vida del Cordero, que es una sección especial de ese libro de la vida, aquello que el Cordero redimió, no el libro viejo de la unión natural de ustedes, sino que ustedes están en el nuevo. La vida nueva de ustedes está en el libro de la vida del Cordero, su acta de matrimonio, aleluya, donde su verdadero germen eterno desde el principio se ancla. Ahora ustedes no solo han sido perdonados, sino que están justificados. Gloria, amén. No hay marca contra ustedes, no hay ningún registro, no hay ninguna memoria. Ha desaparecido. Amén. Esta nación, amigos, sabemos que se ha vuelto una nación de idólatras aquí en el tiempo del fin. Tenemos héroes de deportes como ídolos, tenemos grupos de música como ídolos, tenemos estrellas de Hollywood, así llamados, estrellas caídas, diría yo, como ídolos. Pero para ustedes, el Señor es su porción. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? El Señor es mi porción. El Señor, Él es suficiente. Él es más que suficiente. Él es todo lo que yo necesito. El Señor es la porción de ustedes, y por causa de que Él es la porción de ustedes, ustedes desean adorarlo. Ustedes desean idolizarlo. Amigos, si la gente idoliza a esta gente de deporte y estrellas del deporte y grupos de música, ¿cuánto más debemos de idolizar a nuestro Dios? Él es verdaderamente digno de cualquier cosa que dijéramos sobre Él. Él nunca va a decepcionar. Amén. Él es nuestra porción. Ustedes desean adorarlo de corazón. Ustedes lo idolizan. Él es el todo de ustedes. A ustedes les gusta jactarse de Él. Ustedes quieren emularlo. Ustedes quieren que su mismísima naturaleza, que su imagen sea reflejada en ustedes y a través de ustedes. Así que esperamos en Él y lo conocemos ahora como nuestro ídolo. Y formamos nuestro patrón como enferme a Él. Queremos ser como nuestro Padre. La música country es idolatría. Está hablando de una vida llamada vida. Cada toda canción de oeste es sobre una lágrima, perdí mi perro, mi esposa, perdí esto, perdí lo otro, no quiero oír eso. Qué historia más deprimente, correcto. Es idolatría. Es muerte. Es idolatría. Pero yo soy un idólatra. Pero mi ídolo es Dios. Yo lo adoro con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Amén. Y no es muerte, es vida. Así que las cosas que son ídolos en esta hora, de hecho, están preparando almas para la batalla de Armagedón, para batallar contra Dios. Al final de la luna de miel, al final del reino de mil años, al final del milenio, ellos todavía van a querer pelear contra Dios, pero ustedes tienen un nuevo corazón. Alguien diga alabado sea el Señor. Ustedes tienen nuevos deseos. Alguien diga alabado sea el Señor. Y hay más que siguen conforme a eso. Ese es solo el principio, un nuevo corazón y nuevos deseos. Esas cosas son esenciales. Esas cosas son buenas. Esas cosas son prometidas. Esas cosas vienen con el nuevo nacimiento, pero no nos detenemos ahí, maduramos y crecemos hasta la cabeza, que es Cristo, la piedra y corona. Somos llamados a unirnos con esa palabra y dejar que nos limpie y que nos haga hasta donde estamos pensando su pensamiento, le estamos dando preeminencia a su pensamiento y caminamos en sus estatutos sin premeditar. Es nuestro deseo hacerlo, amigos. No podemos guardar la ley por nosotros mismos, amén, pero hemos sido traídos a un nuevo y mejor pacto, un nuevo monte, una nueva ciudad, y todo el mundo en esa ciudad es un creyente. ¿No es esa una cosa maravillosa? En ese monte, en el monte de Sion, no hay un incrédulo en medio. Dices tú, ¿dónde está? Está por todo el mundo esta noche. Hay una unión invisible. Amén. Entre el cuerpo de Cristo y Cristo. Y todos creen lo mismo. Oh, estamos buscando una unión invisible. No podemos quitar nuestros ojos de eso por un momento, de esa idea organizacional. No podemos quitar nuestros ojos de ese pensamiento que Dios tiene que juntar a todos en el mismo cuarto. No, donde quiera que esté el cuerpo, ahí es donde las águilas se juntan y es una reunión espiritual que está ocurriendo. Tomaré uno de aquí, dejaré a otro allá. Correcto. Hay una unión invisible. Y todas esas están creyendo la misma cosa. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hemos sido traídos a un nuevo y mejor pacto, a una sangre que habla de cosas mejores que las cosas de Abel. La sangre de Abel condenó y clamó por venganza. La sangre de Dios clama por misericordia. ¿Cuántos tomarían, aceptarían misericordia por encima de venganza? Él se vuelve su Señor. Ustedes quieren seguirlo. Ustedes quieren adorarlo. Ustedes quieren servirlo. Ustedes quieren agradarlo. Él se vuelve la piedra y corona de ustedes. Sus pensamientos se vuelven los pensamientos de ustedes. Él da las órdenes. Ustedes las llevan a cabo. Ustedes tienen. Él así dice el Señor. Se quedan callados. Ustedes son una piedra. Y Él es una piedra. Pero no una piedra que está hecha con manos. Ustedes fueron hechos con manos. Él no fue hecho de manos. Es ahora Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Israel fue bendecido de tener esa gloria, pero esa ley le mostraba que estaban errados sin proveerles una manera de estar correcto, y no había vida para vivir esa ley. Así que no hemos venido a una ley muerta una vez más, sino que hemos venido a un pacto mayor. Ahora hemos llegado a un pacto que no es tú deberás y no deberás, sino que en veces el Señor diciendo, yo voy a, esto es lo que yo voy a hacer, este es mi pacto que yo estoy haciendo contigo. Ahora, ¿qué dices tú? Este es mi pacto contigo. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a caminar en él? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios haga esto en tu vida? Y nuestra respuesta a él será, sé en mí conforme a tu palabra. Sé en mí conforme a tu voluntad. Yo lo rindo todo, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Yo rindo todo. Yo rindo toda parte. Yo no retengo nada. Yo voy hasta el final. Yo no solo voy a ir parte del camino. Yo no estoy en esto para un premio de consolación. Eso es patético de todas maneras si lo piensan. Consolación, la raíz de esa palabra es consolar. Oh, pobre bebé, perdiste. No, yo no quiero uno de esos premios. Yo estoy en el equipo ganador. No tengo un plan B, plan C, plan D. Yo voy hasta el final. Yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Me quiero rendir a Él completamente. Quiero que su voluntad sea cumplida en mi vida. Quiero que Él esté agradado cuando me encuentre con Él al otro lado. Quiero que Él diga, bien hecho. Bueno, ¿qué hice que fue bien hecho? Yo dije, me rindo. Dije, haz lo que quieras. Yo dije, Señor, que tu palabra tenga preeminencia en mi vida. Yo no me voy a regresar. Yo no tengo nada que regresarme. Si esto no es la verdad, yo no tengo nada más. No hay otro plan, ningún otro Dios. Yo voy hasta el final con esto. Yo no puedo regresarme. Yo no me voy a regresar. Y yo estoy clamando esta noche, gracia, gracia. Como a medida la piedra y corona desciende, y yo estoy recibiendo mi doble porción. Pongamos de pie esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo quiero todo, amigos. Yo quiero toda su misericordia, toda su gracia. Y yo quiero que todos los demás lo logren también. Ellos decidirán hasta dónde van a llegar. Pero yo quiero toda su bondad. Ustedes no. Aleluya. Yo quiero que Él sea glorificado en mi vida, en mi iglesia, en la vida de otros. ¿Saben? Vemos al Dios de esta edad perversa recibiendo tanta gloria en esta hora. Yo quiero que Dios reciba la gloria y la honra. Yo quiero que el mundo lo vea. Lo verán. Van a tener un vislumbre más de Él antes de salir de aquí. Van a ver una novia marchando en línea, guardando el paso. Ella no va a estar fuera de paso, estará llevando el paso en tiempo con su palabra. Satanás simplemente se va a tener un ataque de ira, así como lo hizo cuando Jesús estaba en la cruz, correcto. Y él va a tratar de hacer que ustedes respondan, pero ustedes van a mantener su boca cerrada, amén. Y la palabra va a hablar por ustedes, aleluya. Y la palabra hablará por ustedes. Y Satanás va a recibir, él va a recibir, a él se le van a quemar las alas aquí en el tiempo del fin, porque esta última novia contra la cual él viene se va a dar cuenta que está hecha especialmente. Él se va a dar cuenta que ella es hueso de su hueso, carne de su carne, palabra de su palabra, y él se va a hallar que ella es una mujer a la cual no puede engañar, que no puede hacer que caiga, y se va a dar cuenta de que no hay marca que puede colocar sobre ella, no hay nada que de lo cual él pueda acusarla, porque ha sido justificada. Aleluya. Y ella va a ver a la muerte y le dirá, terminamos. Y la muerte y todo debajo de ella ya no tiene ningún agarre. Estamos en camino al cielo. Amén. Y ustedes tienen, son privilegiados de vivir en esta hora. Amén. Tienen que ver a ese espíritu de depresión en el ojo una vez más. Vamos, amigo, y necesitas decirle al diablo, tengo un futuro brillante. He sido llamado a vivir en la hora, en la más grande de las horas, y he sido llamado a vivir en un tiempo cuando Satanás no va a poder levantar un dedo en contra de la novia. Amén. Donde Satanás está derrotado. Él fue derrotado hace 2000 años, pero va a ser puesto en su lugar. Él va a ser puesto totalmente bajo los pies del cuerpo aquí en el tiempo del fin. Y ustedes están viviendo en ese tiempo. Solo mantengan eso en mente. Solo mantengan eso delante de ustedes. Amén. Reconozcan que Dios todavía está formando un carácter. Dios todavía está haciendo estas cosas calladamente. Él no está soplando un gran trompeta y diciéndole a todos, sino que está formando ese carácter en ustedes, que es necesario que se tenga antes de que el poder venga. Y deberíamos de estar tan contentos. Cuando le hablé al monte y no se movió, deberían de estar contentos, porque también le hablaron a este hermano y no fueron demolidos, correcto. Yo no quiero ese poder que se manifieste hasta que el carácter esté en el nivel que debe de estar. Amén. Y yo creo que estamos en camino en esta noche. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos sobre estas cosas, Señor, meditamos sobre nuestro día y su mensaje, o que se vuelva tan real a todos y cada uno. Te ruego, Dios, que si no hemos encontrado nuestro nombre en el libro, lo encontremos, Señor. Confío que esa simiente que está por dentro cause que presionemos, que cause que busquemos en pos de eso, por encima de todas las cosas, que ese sea el deseo más importante de nuestras vidas, así como lo hemos visto representado en tantos caracteres en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Jacob, desde la matriz, aún antes de que saliera de la matriz, había algo en él que estaba mostrando el deseo de esa primogenitura. Entendemos que él tenía aferrado el calcañar de el talón de su hermano estaba saliendo primero y él tenía la primogenitura, y Jacob estaba peleando con él aún en la matriz y echó mano de su talón porque quería la primogenitura. Y sabemos que toda su vida, todo el enfoque de su vida estaba alrededor de esa primogenitura, y no estuvo satisfecho hasta que él lo poseyó, hasta que él encontró su nombre escrito en ese libro, luchó con el ángel del Señor, lo cual el profeta nos enseñó que era el Señor mismo descendiendo en carne humana, y Jacob luchó hasta que encontró su nombre en el libro de la vida del Cordero, y nunca caminó igual después de eso. Una señal que fue dada que mostraba que él tenía una diferente caminata de él. Por fuera se veía aún igual, pero por dentro algo estaba cambiando. Había una promesa, algo por dentro estaba anhelando, algo que era predestinado. Y Señor, Estoy tan agradecido por eso. Tú te encargas de ese llamado profundo, que llama a lo profundo. Primeramente, tú pones ese clamor por dentro y tú provees lo que es que ese clamor está por lo cual está clamando, y sabemos que no podemos tener sed de algo que no existe. No hay manera que tengamos sed de agua si no hubiera tal cosa como agua. Así que, Señor, pusiste una sed dentro de nosotros que clamaba por la mismísima cosa. Que eso es lo que queremos decir cuando decimos que aquellos que no tienen ese germen simiente por dentro, ellos no van a clamar por ello porque no hay nada por qué clamar. Pero para nosotros es un deseo doloroso. Y el enemigo jugará con nuestra mente. El enemigo nos dirá de que es una mala cosa, de que tenemos este deseo doloroso. El enemigo tratará de convencernos de que somos una excepción, somos un rechazo, que nunca nos sucederá. Y que todas esas cosas son incredulidad, y mientras aceptemos eso no iremos más adelante. Pero tenemos que llegar al punto en que creemos y confiamos y aceptamos de que tú tienes algo para nosotros, Señor, de que tú vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, que tú tienes vida, un don de vida eterna que prometiste darnos. Señor, que hay un gen de simiente allá adentro que vivificarás. Señor, que hay una nueva naturaleza que le dará nuestro espíritu, sacando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. Señor, que tú descenderás y te unirás con nosotros y nos darás la mismísima mente de Cristo. Padre, qué tremendas promesas nos has hecho. Y estamos aquí esta noche, Señor, para decir una vez más que tu palabra es verdad. Todo lo que has dicho es la verdad, Señor. Y Padre, no haces acepción de personas, respetas tu palabra, así que yo puedo decir aquí esta noche que si lo hiciste por mí, lo harás por cualquiera que te tomará en tu palabra. Y estoy tan agradecido por eso, Señor. Y Señor, si ese deseo no está por dentro, no hay nada que podemos hacer para causar que alguien tenga ese deseo, pero de la misma manera, si el deseo está ahí, no hay nada que podemos hacer para sacarlo, no que aún quisiéramos, pero ese llamado profundo va a responder, esa simiente va a responder a la palabra a su debido tiempo, y estamos tan agradecidos por eso, Señor. Te ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor. Padre, aquellos que están buscando esa nueva vida, buscando esa promesa, te ruego que haya una paz que se asiente en ellos, esa paz, siendo poder tomarte en tu palabra sin importar lo que ellos piensen o cómo se sientan, sin importar lo que el enemigo diga, pero que crean, Señor, de que si ellos siguen tu receta, tú les darás ese don de vida. Y cuando esa lucha haya desaparecido y esa lucha se va cuando te tomamos en tu palabra y descansamos en ella, entonces traerás la experiencia que cuadre esa promesa. Señor, tú darás ese don. Es esencial que creamos. Así que, Señor, mi oración esta noche es que aquellos que están deseando, aquellos que están buscando, Señor, que reciban la fe para creer. Sabemos que solo es asunto, por supuesto, que la experiencia va a seguir. Así como no es nada diferente que la fe cayendo adentro de que tú eres un sanador, cuando cae adentro, no importa cuál sea la condición, ni la circunstancia, ni cuál es la vanidad mentirosa, cuando cae por dentro esa paz, cae adentro, que eres nuestro sanador y que tú estás trabajando por nuestra sanidad y que la lucha se ha desaparecido y solo es asunto de esperar y que esa sanidad se manifieste en nuestro cuerpo. Si no lo creemos y estamos luchando con ello, nos estamos preguntando entonces cómo vamos a recibir esa promesa. Tenemos que creer. Así que, Señor, esa es nuestra oración. Nuestra oración, Señor, hablamos paz al cuerpo aquí esta noche, Señor. Cualquiera que está deseando y buscando, Señor, ver tu voluntad cumplida, que tu palabra sea cumplida en sus vidas, que ese descanso venga y que te tomen tu palabra, que lo confíes en Señor y que salgan confesando, Señor, que vas a cumplir lo que dijiste que vas a hacer, que tu promesa verás, y sabemos, Señor, que solo es asunto de tiempo y va a cumplirse. Bendice a todos y cada uno, Señor, mientras encomendamos a todos y cada uno en tus manos. Y Padre, te agradecemos, te amamos y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya.